Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 del libro de los Hebreos, donde Dios hasta este momento nos ha enseñado de qué forma los cristianos que ya tienen bastante tiempo en el discipulado o que por lo menos deberían estar en el discipulado, deberían de conocer doctrinas elementales, doctrinas que son básicas como el arrepentimiento, como la fe en Dios, como los bautismos, la imposición de manos, que fue en la cual nos quedamos la clase pasada. Y en la clase pasada vimos que la imposición de manos en el Antiguo Testamento representaba la identificación de la persona con el animal que iba a ser sacrificado. La persona, al poner las manos en el animal que iba a ser sacrificado, se identificaba y ella en ese momento aceptaba el hecho de que ella era la que debería de estar muriendo, pero era un animal el cual moría en su lugar. Esto se llama la identificación con el Cordero de Dios. Esta identificación toma lugar en el Nuevo Testamento a través del bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, tú recibes a Jesucristo, Él te identifica, te amalgama, te une al cuerpo de Cristo. Y al estar unidos, ya no nada más con las manos en la víctima, sino al estar unidos en el cuerpo místico de Cristo y al formar parte de su cuerpo y de su carne, en ese momento nos identificamos con Él ¿en qué? En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿En dónde lo enseña esto la Biblia? Ya lo vimos en el capítulo 6 del libro de los Romanos. Ahora, en la imposición de manos también tiene otro significado ya físicamente en el Nuevo Testamento. Y veamos dos pasajes, primero en Hechos capítulo 6, de qué forma se usó la imposición de manos en el período de la transición entre el judaísmo y el cristianismo, entre la ley y la gracia. Y después vamos a ver otro pasaje en 1 Timoteo 5, 22. Pero veamos ahorita Hechos 6, versículos del 3 al 6, que es la primera vez que se usa la imposición de manos en la iglesia primitiva. Y dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí vemos el primer problema de la iglesia primitiva. Y el primer problema de la iglesia primitiva está relacionado con la organización de la iglesia. De repente comienza la gente a ver que eran 3,000 miembros. Imagínense, la primera iglesia que se formó eran 3,000 miembros. Y de repente los apóstoles se encontraron con el problema de que, pues, van a servir las mesas y esta viuda no le han dado esto, y comenzaron a darse cuenta que ellos no podían estar atendiendo tantas y tan variados, múltiples oficios de una iglesia. Entonces el Espíritu Santo les dijo: miren, ustedes los apóstoles no tienen por qué estar organizando esto, ni esto, ni aquello. Ustedes tienen solamente dos tareas: orar y dedicarse a estudiar la palabra de Dios. Entonces escogieron a varones llenos del Espíritu Santo, y cuando los trajeron a los apóstoles les pusieron las manos. Y aquí vemos nosotros que la imposición de manos en el Nuevo Testamento está relacionada con la identificación en el ministerio al cual el Espíritu Santo llama a una persona. Les voy a explicar esto. El próximo domingo nosotros en la iglesia cristiana vamos a ordenar diáconos. De 18 candidatos de hace 4 meses quedaron 6 nada más. Nada más 6 pasaron la prueba. A esos 6, este domingo, los vamos a ordenar. Les vamos a invitar a que pasen al frente y los pastores les vamos a imponer las manos. ¿Qué significa cuando nosotros les imponemos las manos? Que nosotros nos identificamos con ellos y reconocemos su llamado de Dios al ministerio del servicio de la palabra de Dios. En este caso, los diáconos no son líderes. Los diáconos en una iglesia son servidores o ayudantes de los pastores para ayudar con las actividades de la iglesia. Los líderes de una iglesia nada más son los pastores. Los diáconos no son líderes, son ayudantes, servidores de los ancianos o de los pastores para ayudar a las necesidades de ustedes. Son los servidores que ustedes tienen para cualquier cosa que se les ofrezca. Veamos ahora 1 Timoteo 5:22. Es el otro pasaje en el Nuevo Testamento donde encontramos la imposición de manos. Y aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a su joven discípulo Timoteo, le da un consejo. Y Pablo le dice a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí la responsabilidad está dentro de aquellos que ya son ordenados pastores o que han sido llamados pastores por el Espíritu Santo para no poner las manos con ligereza sobre cualquier persona. ¿Qué significa esto? Significa que cuando oramos por una persona por su sanidad, no debemos de poner con ligereza las manos. Esto está involucrado y también en la ordenación o en el reconocimiento de líderes. Hay hermanos que me dicen, hermano, cualquier persona que me traen a mí para orar por su enfermedad, le pongo las manos. Le recuerdo 1 Timoteo 5:22. Y me dice un hermano, entonces, ¿cómo puedo saber a quién le pongo las manos para orar? Es muy fácil. Antes de orar por un enfermo, platica con él. Y pregúntale en primer lugar cómo anda su relación con Dios. Si el enfermo te dice, pues tengo 3 meses que no voy a la iglesia y a lo mejor ni salvo es, estás imponiendo las manos con ligereza, porque a lo mejor Dios no quiere sanarlo, Dios quiere usar la enfermedad para disciplinar. Y vemos que las enfermedades en 1 Corintios 11 en el Nuevo Testamento, Dios dice que los corintios estaban enfermos porque no tomaban la cena del Señor con dignidad, la tomaban en pecado. Entonces, si Dios tiene bajo la disciplina a una persona enferma por sus pecados, ¿cómo puedo venir yo a decir, te reprendo la enfermedad en el nombre de Cristo? Porque en ese momento Dios, ni aunque yo tenga fe, ni aunque la persona tenga fe, va a ser sanada, porque esa enfermedad es para la gloria de Dios. Es la disciplina de Dios sobre esa persona. Entonces, yo no puedo cualquiera que venga a ver ponerle las manos a todos como si yo tuviera poderes y como si fuera Dios, y a todos los que les pongo las manos, porque tengo el don de sanidad, los voy a sanar. Cuidado, no impongamos con ligereza las manos. Regresamos a Hebreos y vemos las últimas dos doctrinas. Y es la resurrección de los muertos y el juicio eterno, de lo cual esta noche vamos a hablar para comenzar el próximo lunes con las características de los apóstatas. En la resurrección de los muertos, dice el versículo 2, que esta doctrina de la resurrección de los muertos, quiero que en primer lugar tengan ustedes en esta noche claramente lo que significa la resurrección de los muertos y lo que en el Antiguo Testamento sabían acerca de la resurrección de los muertos. Ustedes saben que la revelación de Dios es gradual, o sea, Adán tenía la revelación de Dios totalmente abierta. Esta era la revelación de Adán en su mente de Dios. Era amplísima, era extensísima. Cuando el pecado entró al hombre, la revelación de Dios dentro del hombre se cerró totalmente, se cerró. Y entonces cuando el hombre se convierte, esta revelación de Dios o la mente de Dios se abre un poquito. Y una persona recién convertida, un bebé en Cristo, pues no conoce mucho de Dios, ni entiende mucho de la Biblia, ni de Hebreos, ni del Antiguo Testamento, porque la luz que le está entrando es apenas un rayito que comienza a irse abriendo y abriendo y abriendo y abriendo. Y Dios nos quiere abrir toda su mente, nos quiere abrir toda la revelación, pero el problema no está en Él, el problema está en nuestra capacidad para conocer de Él. Ya vimos que muchos se hacen tardos para oír, que debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de la leche. O sea, Dios no puede darles más que una revelación muy pequeña, muy ínfima, porque el problema está que en ellos no han querido crecer. Entonces, aunque yo les enseñe Job y les enseñe Éxodo o el libro de Ezequiel, no tienen capacidad para el alimento sólido, sino para la leche. Entonces, en el Antiguo Testamento, la revelación de Dios fue muy pequeña, porque no había venido Jesucristo. Y mientras más nos acerquemos a la venida de Cristo, más conocimiento tendremos de Dios. Dice Daniel 12, los entendidos comprenderán todas las cosas, mas los impíos seguirán procediendo impíamente. O sea, todos los cristianos que están metidos en la palabra de Dios tienen mucha luz de Dios, tienen mucha luz de los acontecimientos arqueológicos, de los acontecimientos históricos, tienen luz de lo que está pasando a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque viven en comunión con Dios. La resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento, veamos dos pasajes nada más. Job capítulo 19. Y veamos qué sabían en el Antiguo Testamento de la resurrección. Repito, era mínima esta información. Job 19, versículos del 25 al 27. Y dice la Biblia que Job expresa, Job 19, del 25 al 27. Y dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Veamos en primer lugar qué cosa tenían de revelación acerca de la resurrección. La revelación que existía en el Antiguo Testamento era la siguiente, que el Mesías que vendría, que el Cordero de Dios que vendría, que el Salvador del mundo que vendría, ¿qué cosa? Volvería a vivir. Yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo. La promesa en los Salmos y en Job era que Dios no dejaría que su hijo viera corrupción. Dios levantaría a su hijo de entre los muertos. Entonces, existía en el Antiguo Testamento ya la información y el conocimiento de que el Mesías volvería a vivir. ¿Qué otra cosa descubrimos aquí? Dice el versículo 26. Después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios. En segundo lugar, en el Antiguo Testamento, sabían que las personas que murieran, salvadas o los creyentes en el Mesías, volverían a vivir. Que el cuerpo resucitaría y que esta piel nuestra que ahorita tenemos sería totalmente transformada. Y también dice el versículo 27, que también sabrían que ellos verían a Dios cara a cara. Como lo dice Primera de Juan, capítulo 3. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga, seremos como Él es. Veamos otro pasaje en el libro de Daniel, capítulo 12. Y aquí ya hay un poquito más de luz, y Daniel nos muestra lo último, la última información en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección. Y dice Daniel, capítulo 12. Versículos 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí vemos que el Antiguo Testamento reveló a los creyentes que no todos iban a despertar para la vida eterna. En otras palabras, todos los seres humanos tenemos la vida eterna en este sentido. Todos los seres humanos, desde el momento que tú naciste, vas a vivir eternamente, pero va a haber dos lugares para vivir eternamente. O sea, los incrédulos vivirán eternamente, pero alejados de Dios. Los creyentes vivirán eternamente, pero cerca de Dios. Y el término vida eterna en el Nuevo Testamento se aplica a los creyentes, porque la vida que tengan los no creyentes será muerte eterna, pero conscientes de su condenación. Entonces el Espíritu Santo les enseñó a los santos del Antiguo Testamento que muchos de los que dormían en el polvo de la tierra serían despertados. El segundo concepto que se enseñó es que los creyentes no morimos, solo dormimos a la hora de la muerte. ¿Por qué es como un sueño? Porque se dice aquí que seremos despertados. Cuando Dios le dijo, Cristo le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y ven fuera, el espíritu llegó al cuerpo de Lázaro, lo sacó de la tumba y Lázaro despertó. El proceso intermedio que existía entre la muerte de Lázaro y la resurrección, la Biblia no le llama muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no morimos los cristianos? Porque la palabra muerte significa separación. Entonces, cuando yo muero, yo me separo físicamente, morimos físicamente, pero no morimos eternamente, porque ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Entonces, el cristiano, en el momento que muere, en ese momento su espíritu y su alma están presentes en la presencia de Dios. Y dice el versículo 2 también, que en la resurrección sabían en el Antiguo Testamento que habría para unos vida eterna y escuchen para otros vergüenza y confusión perpetua. En otras palabras, en el infierno los condenados vivirán siempre, siempre atormentados, siempre pidiendo y siempre diciendo ya por qué hice esto y por qué aquello y por qué no creí. Y el estado mental de los condenados, fíjense ustedes, será de confusión. ¿Quién está confundido ahorita en este mundo? Los que no son cristianos. Porque Cristo dijo, yo soy la luz y cualquiera que cree en mí no permanecerá en tinieblas. Pero si tú vives confundido ahorita y si no sabes ni qué onda, ni para dónde jalar, etcétera, etcétera, imagínate lo que será la eternidad en confusión delante de Dios. Y dice versículo 3 en último lugar que los entendidos resplandecerían como el resplandor del firmamento. O sea, todas aquellas personas, ¿quiénes son los entendidos? Aquellos que comprendieron la voluntad de Dios. Aquellos que comprendieron, no lo que dice Mateo 24, y vino el diluvio y no entendieron y se los llevó a todos. ¿Por qué se los llevó el diluvio? Porque no entendieron. ¿Qué cosa no entendieron en tiempos de Noé? No entendieron que no solo de pan vive el hombre. ¿Quién es aquel que no ha entendido? El que cree que es Dios, el que sigue viviendo sin Dios, el que cree que puede hacerla sin Dios, no ha comprendido, pero el cristiano busca el reino de Dios. El cristiano se purifica a sí mismo. El cristiano es santo. El cristiano ha entendido. ¿Qué ha entendido? Que debe vivir para Dios. Estos entendidos resplandecerán. Y escuchen qué precioso. Y los que enseñan la justicia. Aquí está, los maestros de la Biblia. Aquellos que vivieron su vida cristiana discipulando. Aquellos que en su hogar había discipulado, aquellos que en su hogar abrieron para que entrara Cristo a enseñar la palabra de Dios, aquellos que a los 2 o 3 años de estar en Cristo se discipularon y comenzaron ellos a discipular a otros, esos los que obedecieron el mandamiento y de hacer discípulos, serán como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, a 1 Corintios capítulo 15. Y vean ustedes la revelación tan grandiosa de la resurrección para nosotros que hemos alcanzado los fines de este siglo. Ya en el Nuevo Testamento la información es completa. Ya en el Nuevo Testamento la Biblia está completa. El Apocalipsis acaba, nadie le agregue, nadie le quite. Esto está completo. Ya Dios no tiene nada que decirnos. Ya no hay revelaciones de que en este momento es una visión de Dios y me está hablando Dios y me está diciendo que les diga. No hay nada de eso ya, porque la Biblia está completa. Dice Pedro, haríamos bien en estar atentos. No a los nuevos iluminados, ni a los nuevos profetas, ni a los nuevos Jim Jones. Haríamos bien en estar atentos a este libro como a una antorcha que alumbra hasta que el día amanezca y aparezca el lucero de la mañana en nuestros corazones. Hasta que Cristo venga, esto es lo que me va a guiar. Si llega un hermano que tuvo un sueño que se va a caer el mundo, no le creo. Si viene por ahí un profeta que dice, Dios me dice que les diga este mensaje, no le creo. ¿Por qué? Porque a esto es a lo que yo debo estar atento, no a otras voces que se dicen que traen mensajes de un Dios falso. Profetas mentirosos que ven visión mentirosa y dice Jehová, yo no les he hablado. Por tanto, caerán cuando caigan, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, la revelación de Dios ya está total, ya no hay nada que tengamos que saber más fuera de la Biblia. Y dice 1 Corintios 15, vamos a comenzar a ver desde el versículo 2 en adelante, todo lo que se revela de la resurrección, cosas que ustedes ya deberían de saber. Y dice así, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Hermanos en Jesús, ¿cuál es el primer concepto que tú deberías ya de saber después de 2 o 3 años de estar en Cristo? El primer concepto que todo cristiano tiene que saber, la doctrina elemental, es la siguiente: que el cristianismo no está fundado sobre ningún dogma, no está fundado sobre reglas, no está fundado sobre ninguna organización. El cristianismo tiene solamente una base, y el cristianismo se sostiene o se derrumba con la resurrección de Cristo. Yo ahorita estoy parado y tengo una firmeza de comunicar lo que estoy comunicando. Yo me paro en un auditorio de 5,000 personas o ante la Cámara de Senadores o de Diputados, en un estadio de 10,000 personas, y en el momento en que yo les hablo con autoridad. ¿Por qué? Porque yo no estoy predicándoles rollos ni filosofías, ni a lo mejor, cuando yo me paro y predico la Biblia, yo estoy parado sobre un Cristo que vive. Y si Cristo no viviera, nuestra predicación, todo lo que le digamos a la gente es vano. ¿Por qué? Porque se levanta una persona y me dice: oiga, señor Alducin, usted nos dice un mensaje de esperanza, pero ¿en qué se basa? Si nadie ha vuelto a vivir, nadie ha venido, nos ha dicho que hay otra vida. Y les contestamos: sí, hay uno. Y se levantan y te dicen: pruébame que Cristo resucitó. Y te levantas y le dices: ¿desde dónde se está contando nuestra fecha y nuestros días? Hoy estamos a 13 de febrero del 89. ¿Desde cuándo se está contando los días? Desde el nacimiento y la muerte de Cristo. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Pero es un hecho histórico tan comprobado que si Cristo no hubiera resucitado, no se hubiera cambiado el calendario. ¿Qué fue lo que hizo que el calendario fuera cambiado por Roma cuando tenían instituido el calendario en los días antes y después de Cristo? Lo que cambió el mundo, lo que impactó el mundo y el final del Imperio Romano, fue que un grupo de hombres andaban por allá por todos lados retando al César y diciéndole: no es cierto que tú eres Dios, hay un Mesías, y ese Jesús al cual ustedes crucificaron ahora se nos ha aparecido, y lo hemos visto y hemos tocado y les hemos testificado y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre, y el Hijo la vino a revelar. Y esa resurrección fue la que los hizo predicar con ímpetu y con denuedo, y dar sus vidas y sus familias, y transformar la historia. ¿Qué transformó la historia? Que un hombre que fue crucificado volvió a vivir. Y por si fuera poco, dice Cristo en la promesa que les hace en Juan 16 a sus discípulos: quiero decirles que cuando el Espíritu Santo venga, mi Padre y yo haremos morada en ustedes. Y escuchen lo que dice Cristo: y yo me manifestaré a ustedes. ¿Saben ustedes lo que significa esta promesa? Que dice Cristo: cualquier ser humano que me reciba, en su corazón sabrá que yo vivo. Yo recuerdo cuando tenía 7 meses en Cristo que mis amigos me decían: a ver, cuéntanos, pruébanos, ya queremos tocar, queremos ver, queremos tocar a Dios y sentirlo. Y yo me acuerdo que les decía nada más: no tengo casi nada ni palabras, no sé todavía ni muchas cosas de la Biblia. Pero ¿saben una cosa? A los 7 meses de convertido, yo les podía decir a mis amigos: lo único que yo sé y que les puedo decir es que Cristo es real. ¿Quieren probarlo? Invítenlo y experimentenlo en su corazón. No se los puedo demostrar. Pues si miren a Cristo, aquí está. No, es algo que se siente y que tú también lo puedes sentir. ¿Cómo lo puedes sentir? Cumple las condiciones. Arrepiéntete, creen en el Mesías y recíbele, invítale a tu corazón. Este es el mensaje que Pablo trata de explicar en 1 Corintios. Dice el versículo 14: si Cristo no resucitó, fíjense ustedes, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. ¿Por qué? Porque todo lo que predicamos, todo lo que decimos, a todo lo que invitamos a la gente, es a venir a un Cristo que vive y que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y cualquiera de ustedes que crea en mí no morirá, sino tendrá la vida eterna. Ahora, más adelante, Pablo, en el versículo 21, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre... Estamos en 1 Corintios 15 todavía. También por un hombre, la resurrección de los muertos. El segundo concepto que los cristianos tienen que saber es lo siguiente. Primero, ya soy cristiano y tengo que recordar que que el cristianismo se basa en la resurrección de Cristo. Todas las religiones que existen están basadas en proposiciones filosóficas menos tres de ellas: el budismo, el judaísmo, los musulmanes, que están basadas en personalidades. De estas tres religiones que están basadas, budistas, judíos en Abraham y el cristianismo en Cristo, de estas tres religiones que están basadas en personalidades y no en proposiciones filosóficas, de estas tres religiones solamente una reclama tener la tumba de su fundador vacía. Los budistas recorren cada año la tumba de Buda y lo van a visitar, igual la tumba de Abraham, los judíos. Pero ¿saben una cosa? Que nadie puede ir a visitar la tumba de Cristo porque está vacía. Entonces dice Pablo en el versículo 21 que por un hombre, aquí vean ustedes esta ilustración, Dios creó al mundo en una balanza perfecta, así como está ahorita, una balanza perfecta. El pecado, Dios puso al hombre en medio, a Adán y a Eva. Y Dios no los hizo robots, les dio la capacidad a los dos de poder irse para un lado o para el otro lado. Adán escoge creer la mentira de Satanás y la balanza se inclina hacia el lado izquierdo. De ahí adelante, dice la Biblia, por un hombre entró el pecado, de Adán todos los que han nacido, absolutamente todos, nacemos con la tendencia de escoger lo que escogió Adán. Entonces Dios manda a otro hombre hace 2000 años para inclinar la balanza. Y ahora de Cristo a nuestros días se nos vuelve a dar a todos los seres humanos la oportunidad de Adán. Tú puedes decir, ¿yo qué culpa tengo de haber heredado y que aquel tonto loco, quién sabe qué comió, qué marihuana fumó en el huerto del Edén? ¿Pero por qué le oyó a Satanás? Yo no tengo la culpa de heredar algo de lo cual yo no fui responsable. Escúchame muy bien. Si tú justificas tu pecado y dices, yo no tengo la culpa de que Adán haya pecado, Dios te va a contestar y te va a decir, muy bien, si no tienes culpa de que Adán haya pecado, sí tienes culpa de seguir rechazándome. Entonces, si no eres culpa por herencia, eres culpa porque cometes lo mismo que hizo Adán, seguir creyendo a la mentira. Entonces, por un hombre entra la muerte, Dios manda a otro hombre y por él entra la justificación. Por un hombre entra la condenación, por otro hombre entra la salvación. Y aquí vemos nosotros al Dios inclinar la balanza y al mandar a su Hijo Jesucristo a rescatar y a subir esta balanza que estaba inclinado. Aquí vemos en el Evangelio la justicia de Dios. Y Dios es justo. Y el que se condena porque él quiso libremente, después de haber recibido la medicina, escoger la condenación. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ya no puede seguir acusando a Dios de injusto. Pero cada uno en su debido orden. Y aquí se explica que la resurrección de los muertos va a tener prioridad. Dice primero Cristo, después las primicias. ¿Quiénes fueron las primicias? Las primicias son todos los que, dice la Biblia, que cuando Cristo resucitó, se abrieron las tumbas de muchos muertos y salieron y se les aparecieron a mucha gente en aquel tiempo. Después dice la Biblia, los que son de Cristo en su venida. Aquí se refiere a la resurrección en el rapto. Esto se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Ahí se nos explica que cuando Cristo venga, ahorita todos los muertos en Cristo, vamos por orden, para que me puedan entender. Tú te mueres hoy en la noche. Tú eres cristiano. En ese momento, ¿qué pasa con Juan Pérez? Muy bien, el cuerpo de Juan se fue a la coladera, o se lo comió un tiburón, o te cremaron, o te echaron a un bote de basura. No importa lo que le hagan a tu cuerpo. Cristo dijo, no temas a aquel que puede destruir el envase, la botella. Hagan de cuenta que me tomo una Coca-Cola, ¿qué le hago a la botella? ¿La guardo en pañales y la envuelvo? No, hombre, la vendes al basurero. ¿Por qué? Porque lo que tiene la Coca-Cola es lo que tiene dentro. Ya lo usé, el envase ya no me sirve. El perfume, una vez que se sale el perfume, el envase no es para nada, el envase es para guardar algo nada más. Y mientras vivimos, como decía el devocional Sergio, nuestro cuerpo es santo. Una vez que muere el cuerpo, es deshecho por los gusanos, comido por las ratas y pisoteado o machacado por el tiburón del mar o por lo que sea. Pero ¿qué le pasa al alma y al espíritu? Se va inmediatamente a la presencia de Dios. Muy bien, te mueres hoy en la noche, tu cuerpo se lo entierran y mañana está en el funeral chillándole a una cajona y vacío que no tiene nada. Y ahí, mi hijito, y ni tu hijito ya ni te puede oír, ni el cuerpo se puede mover, ni nada. Él está allá, ya ni te escucha, se cortó la comunicación, ya ni chilla él ni nada. Y tú aquí todavía, mi hijito, ya te moriste, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que todo eso lo hacemos por ignorancia, por paganismo, porque no sabemos la doctrina de la resurrección de los muertos. Entonces tu cuerpo se va a la tumba, tu alma y tu espíritu se van al cielo, y dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, que cuando Cristo venga, traerá con Él a los que durmieron en Él. ¿A qué se refiere? A todos los cristianos que murieron antes del rapto. Haz de cuenta que el rapto es el año que entra y tú te mueres en la noche. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, cuando venga Cristo en el rapto, viene con tu alma y con tu espíritu, y tu cuerpo resucita. Y en un parpadear, así una fracción de segundo, se junta tu cuerpo con tu alma y con tu espíritu y dice, y así estaremos siempre con el Señor. De ahí en adelante ya vivirás eternamente en un cuerpo. Entonces, mientras tú te vas al cielo, no tienes un cuerpo. El cuerpo se nos da hasta el día de la resurrección. Ahora dice la Biblia que en ese momento del rapto, los que estén vivos, si nosotros nos agarra el rapto vivos, en un ir, abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. O sea, mi cuerpo de repente, ¡prum!, desaparezco. Y en el momento en que agarramos camino para encontrarnos con Cristo en el aire y con los resucitados, en ese momento nuestro cuerpo es totalmente transformado, dice Filipenses 3, del 20 al 21, a la imagen de la gloria y la semejanza del cuerpo resucitado del Hijo de Dios. ¿Qué características tendrá nuestro cuerpo resucitado? Bueno, nuestro cuerpo resucitado, si la Biblia dice que va a ser semejante a la gloria del cuerpo de Cristo, sabemos que el cuerpo resucitado, en primer lugar, no tendrá sangre. La sangre ahorita es lo que hace que yo funcione, porque la vida de la carne está en la sangre. Cuando resucitemos, el cuerpo ya no tendrá, no necesitará la vida de la sangre, porque la sangre será totalmente sacada, ahora funcionaremos y lo que le dará vida y lo que hará que el cuerpo camine y todo será el espíritu. Entonces, cuando despertemos con Cristo, estaremos sin sangre, con un cuerpo también que va a poder materializarse. El cuerpo de Cristo atravesó las paredes y se les apareció a los discípulos, y así como atravesaba la composición molecular de las manos de Cristo, la pared, y podía al mismo tiempo hacerse material, porque Santo Tomás se acercó y le dijo a Cristo, pon tus manos en mis manos, y cuando Tomás se acercó, Tomás tocó algo sólido, no se le fue así la mano a Tomás, y cuando le metió la mano al costado, también tocó algo sólido, vemos que el cuerpo de Cristo podía materializarse y desmaterializarse a voluntad. Igual que los cuerpos de los ángeles. Los ángeles pueden de repente, ¡prum!, aparecerte aquí enfrente y tú no sabes ni quién es, y es una viejita, es un señor, es un niño, y lo tocas y es un cuerpo humano. Y también pueden, ¡prum!, desaparecer y desmaterializarse. Eso es lo único que sabemos de los cuerpos que se nos va a entregar. Pero también el apóstol Pablo continúa en 1 Corintios 15 diciéndonos en los versículos del 35 al 53. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Porque Pablo casi insulta. Necio, ¿verdad? Cabezón. ¿Saben ustedes por qué? Porque todavía hay cristianos que debían ser maestros, todavía preguntan, ¿verdad? ¿Con qué cuerpo voy a resucitar? Yo les digo en esta noche también, necios. ¿Saben ustedes por qué? Porque Cristo dice, miren, la misma naturaleza nos enseña, cuando nace una manzana, ¿qué cosa es lo que siembras? Siembras una semilla, ¿y qué cuerpo tiene la semilla? ¿Tiene el cuerpo de la manzana? No, es chiquita, fea y casi así gluminosa, no, bueno, ni siquiera te puedes imaginar. Ok, tú la siembras. Esa semilla, al caer a la tierra y al contacto con la tierra, ¿qué cosa le pasa? Muere. O sea, se rompe la semilla y la vida de dentro sale. Y la vida que está afuera fue diferente, la manzana de la semilla. O sea, que hay dos cuerpos, el cuerpo de la manzana sembrado y el cuerpo de la manzana resucitado. Y dice Cristo que el cuerpo que vamos a enterrar es un cuerpo feo, así como una semilla en el cual tiene la vida adentro, y cuando resucitemos tendremos un cuerpo totalmente diferente. Dios no nos puede decir, ¿verdad? Pues mira, te vas a parecer a Rambo. ¿Por qué, verdad? Porque cuando Él venga, ya será lo de menos. Ya lo único que sé, verdad, es que mi cuerpo no tendrá ni arruga, ni sangre, ni cicatrices, ni nada, ni pelones, ni calvos, ni bigotones, ni gordos, ni chaparros. Seremos, verdad, estéticamente y de acuerdo al ingeniero de Dios, seremos absolutamente perfectos. Ahora dice el versículo 37, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, ya lo vimos con la manzana también, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Escuchen, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Esto es maravilloso genéticamente. Cada semilla, ahorita les pongo a ustedes una charola así, y vamos a poner una charola, una semilla de calabaza, una semilla de naranjas, una de guayabas, una de peras, una de manzanas, y tú no me puedes distinguir cuál es cuál, ¿no es cierto? Lo único que vemos son semillas, pero ¿sabe una cosa? Dentro de cada semilla existe una composición genética diseñada por el Dios de la Biblia, el Padre de Cristo, y cuando esa semilla crece conforme al cuerpo que Dios le dio. Y así vemos que un cuerpo tiene la naranja es diferente de la pera de la guayaba de la toronja del plátano, y vemos que en la fruta hay una grande variedad, y la variedad se diferencia por los cuerpos que tiene cada fruta. Entonces, el Dios de la Biblia, dice la Biblia, es el que le da a cada cuerpo, a cada semilla, el cuerpo que Él quiere. Por eso cuando ustedes van a Apocalipsis y vemos acá Apocalipsis 4, llega Juan y dice, vi un ser viviente con cuatro ojos y cuatro alas. ¡Ay, qué feo! ¿Saben por qué decimos eso? Porque nunca hemos visto uno. Porque nunca hemos visto uno. Y cuando tú ves, por ejemplo, una araña, dices, ¡ay, qué fea! Porque te identificas con lo que está relacionado con la estética de la cual nosotros hemos crecido. Y nosotros vemos ahorita nos imaginamos un querubín que tiene cuatro alas acá, cuatro alas acá, y decimos, ¡ay, qué feo! Pero sin embargo, en la propia naturaleza lo vemos. Vean ustedes la variedad de pescados. Hay peces así gordos, sapos llenos de espinas, hay otros preciosos que nos gustan por los colores, hay otras víboras horribles, hay unas víboras preciosas, hay pájaros lindos, hay pájaros como los buitres y los opilotes así con las cosas colgándose aquí horribles. Pero vemos que en toda la existencia que existe de pájaros, de aves, de peces, de seres, también, mis queridos hermanos, allá en los mundos que no conocemos, hay seres que para Dios son preciosos. Y a lo mejor el ser ese de Apocalipsis 4, que tiene cuatro cabezas y alas y quién sabe qué tantas cosas, es más guapo que tú. Pero repito, desde nuestra perspectiva, es un monstruo, porque no estamos acostumbrados a esa clase de seres. Entonces, dice Pablo claramente, ¿verdad? Dios le da el cuerpo y a las semillas todo lo que Él quiere. Versículo 39. No toda carne es la misma carne. Una es la carne de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿Saben ustedes? Aquí Pablo dice hace 2000 años que es imposible la evolución. La evolución es imposible. El otro día un maestro de evolución le dije, ¿usted de veras cree que venimos del chango? Y me dice, sí, totalmente. Le dije, quiero hacerle una pregunta, y no quiero hablarle como cristiano, le quiero hablar como genetista o como médico, usando la lógica más elemental. ¿Podría usted hacer una transfusión de sangre de un chango a un ser humano? No, me dijo, desde luego que no. Le dije, ¿por qué no? ¿Qué la sangre de los changos? ¿No venimos de los changos? Y dígame usted cuál es la imposibilidad para agarrar la sangre de un chango y hacer una transfusión de sangre a un ser humano. Y me dice, ¿por qué es diferente genéticamente? Le dije, ahí está cabeza de melón y sandía. Ahí está la sangre de los changos, la sangre de las vacas, la sangre. Y dice Hechos 17, de una sola sangre ha hecho a toda la raza de los hombres. Dios dice en su palabra que la sangre del ser humano es diferente de cualquier otra especie que Él haya hecho. ¿Por qué? Porque en la sangre está verdaderamente la constitución de nosotros. Aunque hay RH negativo y RH positivo y diferentes variedades de sangre, la sangre humana es sangre humana. Y eso contradice la misma evolución. Jamás la sangre de chango habrá una transición entre sangre changa y sangre humana. ¿Por qué? Porque en el código genético, en la hemoglobina, en los globos de los changos, está lo que Dios puso en la semilla desde que nació el esperma del chango. Van a ser changos, morirán changos y siempre serán changos. También química y biológicamente los aminoácidos. Los aminoácidos que son los ladrillos de la vida, si hay biólogos en esta noche, impedirán y siempre han impedido la evolución. ¿Por qué? Porque los músculos de un perro producirán músculos de perro, los músculos de gato, músculos de gato, los músculos del hombre, músculos del hombre. ¿Por qué? Porque ahora que descubrieron el DNA, se descubrió que dentro del DNA se encuentra una partícula infinitiva que es dentro de cada célula, donde se encuentra el código genético en los seres humanos. Y ahí está en ese código toda la información, una microcomputadora donde Dios puso cómo íbamos a hacer, qué ojos íbamos a tener, y todo de acuerdo a un ser humano, no a un chango, ni a una jirafa, ni a un rinoceronte. No toda la carne es la misma carne. Qué maravillosa es la Biblia. Una es la carne de los hombres, otra carne de las bestias. El pescado Dios lo diseñó con un sistema branquial para andar en el mar. Al chango lo diseñó con la cola para agarrarse de los árboles. A la jirafa le dio un cuellote grandote para que no se muriera de hambre y encontrara su comida en las hojas más altas de los árboles. Al león lo hizo valiente para que persiguiera a todos. Al conejo le dio esto, a las ovejas les dio un pastor. Y Dios a cada cosa, a cada animal, de cada elemento que Dios construyó y que Dios diseñó, tiene cuidado de él. Y a Dios le dio, y al hombre le dio este mundo, nos dio el oxígeno, nos dio el agua, los vegetales, las frutas. ¿Por qué? Porque el hombre necesita no comer las cosas que comen los animales, el hombre necesita otros alimentos, los animales otros, los pescados otros, los murciélagos otros, y cada carne es diferente porque Dios así la diseñó. Y dice el versículo 40, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, o sea, el cuerpo del ángel, el cuerpo del querubín, el cuerpo del serafín, el cuerpo de los cuatro seres vivientes no tiene que ser como nosotros. Ni se tiene que parecer a Rock Hudson o Elizabeth Taylor para que llegues allá y llegue un cuate como el otro día y me dijo, ¿qué crees, Armando? Tuve un sueño y fui al tercer cielo. ¿Y qué viste? Dice, vi una yo creo que era una ángela porque se parecía a Elizabeth Taylor. Le dije, mira, ya para comenzar, y lo traje a 1 Corintios, le dije, mira una cosa, en primer lugar los cuerpos celestiales no se parecen a los humanos. ¿De veras? Aquí dice la palabra de Dios. Entonces le dije, eres un hereje. Porque Elizabeth Taylor se queda chiquita con la angelita que me va a tocar. Vámonos. No es cierto, es una broma. Y también dice el versículo 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. Vean ustedes aquí, el sol irradia su propia luz. La luna no, la luna refleja la luz del sol. Por eso en la Biblia el sol es Cristo, la fuente de luz, y la iglesia es la luna. ¿Qué cosa hace la iglesia? Reflejar la luz de Cristo. Yo no tengo luz por mí propia, ni tú tampoco, pero si nosotros vivimos cerca de Cristo, reflejamos la luz de Cristo, porque no tenemos luz propia. Él es nuestra luz, Él es nuestra justificación, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra redención, Él es nuestro todo. En último lugar dice el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hermanos, todo este pasaje de Corintios hasta el versículo 56 nos muestra de una forma preciosa y maravillosa que podríamos pasarnos dos clases analizando todos los detalles de la resurrección de los muertos. Pero qué importante es que un cristiano que tenga 1 o 2 años en Cristo ya sepa la doctrina de la resurrección de los muertos. Ya sepa qué pensaban de la resurrección del Antiguo Testamento, ya sepa cómo va a ser, cuándo vamos a resucitar, cuándo van a resucitar los incrédulos, cuándo van a resucitar los creyentes, pero más importante que sepa en esta noche, que los cristianos no resucitaremos para condenación. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Dice Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, escuchen, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, el cristiano cuando resucite va a ser presentado en el juicio eterno como alguien que fue lavado por la sangre de Cristo, justificado por Cristo, y el cristiano ya no tiene por qué tener miedo de perder la salvación. ¿Por qué? Porque no nos la estamos ganando. La salvación la ganó por nosotros Cristo. Y ahora, si yo he sido salvado, tengo que vivir de acuerdo al llamamiento que Dios me ha hecho. A ser santo, porque Él es santo, dice el Señor. Y tú en esta noche puedes tener una seguridad que no tenías antes de venir a este estudio. Antes de venir a este estudio, a lo mejor ni siquiera sabías a dónde ibas a pasar la eternidad. A lo mejor hoy es tu última noche, a lo mejor hoy te mueres. A lo mejor hoy Dios te llama a cuentas. Y yo quiero preguntarte, ¿tú crees en el nombre del Hijo de Dios? Porque si tú crees en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, en el Mesías del mundo, Él dice, de cierto les digo, que viene la hora, cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y todos los que la oigan, resucitarán para salvación. Pero si en esta vida tú no oíste la voz del Hijo de Dios, como Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, si tú no lo sigues y no reconoces su voz, ¿cómo puedes oír su voz cuando tú estés muerto? Comienza a escuchar la voz de Cristo en esta vida, amigo que nos visitas. Entrégale tu vida a Jesucristo esta noche. Y sal con esta noche con la seguridad de que si chocas, de que si te da cáncer, de que si te dicen que tienes SIDA el día de mañana, no importa, todos tenemos que morir. Anoche estuve con mi abuelita, está agonizando, de 97 años, la pobrecita. Y estábamos hablando, mi hijo y yo, le agarramos la mano y yo le doy, verás, estos días ya para que se la lleve el Señor. Y lo único que mi abuelita decía ayer era, mi Cristo, estoy esperando, Señor. Y se levantaba cada ratito y nos decía a mi hijo y a mí, ahí viene por mí, oigo que el Señor viene por mí. Y se volvía a dormir. ¿Sabe una cosa? Es precioso ver a una viejita como ella con el perdón de sus pecados. Y sobre todo, morir en paz. Yo he visto muchas muertes de muchos seres humanos. Y siempre he sido testigo de cómo mueren los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, sí, aunque mueren dramáticamente, los que mueren por enfermedad mueren en paz. Moody, el gran evangelista de este siglo, antes de morir, agarró a su esposa y de repente se levantó de su cama y le dijo, aquí están los ángeles del Señor por mí. Y se inclinó su cabeza y durmió eternamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando un hijo de Dios muere, desde el cielo vienen ángeles a recoger su alma y su espíritu y llevarlo a la presencia del Criador, donde oiremos la voz que dice, venid benditos de mi Padre, al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuvieron la oportunidad de vivir para Cristo y murieron y me entregaron su vida, y ahora yo les entrego el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y aquellos que le han rechazado y que han vivido para su vida, también oirán otra voz que diga, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para los ángeles y para Satanás. Y en esta noche tú puedes decidir qué voz vas a escuchar el día de tu resurrección. Inclinemos nuestro rostro. Te damos gracias, Padre Santo, en esta noche, por habernos recordado la doctrina de la resurrección y del juicio eterno. Dos verdades solemnes de la Biblia. Dos verdades que las crean o no las crean, se cumplirán. Y se acerca el día en que todos los seres humanos tendrán que enfrentarse al juicio eterno. Te damos gracias, Padre, de esta noche por nuestro perdón, por nuestra salvación a través de la muerte y de la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Nos has regalado una salvación que es preciosa para nosotros, la cual nos promete y nos garantiza, mediante el Espíritu Santo que nos has dado, la presencia delante de ti por toda la eternidad. El día en que nuestras lágrimas sean enjugadas, el día en que descansemos de nuestras obras, el día que ya no haya enfermedad, ni muerte, ni tristeza, porque las primeras cosas pasaron. Gracias por esta salvación tan grande y que cada día nos acerca más a ti. Y en esta noche, Señor, también te pedimos por estas personas que en esta noche han oído tu palabra y que no tienen la seguridad de la vida eterna. A ustedes, visitas que nos visitan en esta noche, personas que vienen por primera vez, o cristianos que han oído este mensaje y no tienen la seguridad de Cristo en sus vidas, en esta noche salgan con el perdón de pecados. Salgan lavados con la sangre preciosa de Jesús. Salgan con la seguridad de que tienen el perdón de pecados y de que si hoy morimos, de que si hoy mueres, entrarás al cielo. No porque hayas sido bueno ni porque lo merezcas, sino porque un hombre pagó por ti con su muerte en una cruz por tus pecados. Las personas que en esta noche quisieran entregarle su vida a Jesucristo y tener la promesa de la resurrección de los muertos para vida eterna, repitan estas palabras ahí en el silencio de tu corazón. Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre de mis maldades, porque creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, que enviaste a morir y a pagar en mi lugar la cuenta de mis pecados. Señor Jesucristo, creo con todo mi corazón que fuera de ti no hay salvación, que tú eres el Mesías, el ungido de tu Padre, que entregaste tu vida para que yo volviera a vivir. Te abro mi corazón y te invito a mi vida en este momento, porque creo que resucitaste de los muertos y que ahora me das la seguridad de vivir eternamente junto a ti. Te doy las gracias en el nombre de Cristo. Amén.